En Onda Vasca, el primer café.
8:35 de la mañana, hoy es lunes, es 10 de octubre y hoy es el Día de la Salud Mental. Y considero que es una jornada muy importante. Afortunadamente ha aumentado la sensibilización hacia la salud mental, que durante mucho tiempo quizá estuvo tapada o eclipsada por la salud física, por los problemas físicos, ¿no? Pero fíjense en la estadística, hay muchas estadísticas, pero les doy un primer dato así para empezar. Una de cada cuatro personas, una de cada cuatro, sufrirá algún tipo de enfermedad mental a lo largo de su vida. Saludamos al doctor Iñaki Zorrilla, es psiquiatra y presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Y también a la doctora Azucena Díez, que es psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra. Señora Díez, Egunon, muy buenos días.
Buenos días, Egunon, encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Señor Zorrilla, ¿es cierto lo que decimos? ¿Ha aumentado la sensibilización social, institucional, muy importante hacia el problema de la salud mental?
Bueno, yo creo que en los últimos tiempos hemos logrado un avance importante en esta sensibilización, pero una de nuestros objetivos desde la Sociedad Vasco-Navarra es seguir trabajando y seguir luchando para desterrar el estigma que rodea a la salud mental.
Estigma como hablar del suicidio, durante mucho tiempo, demasiado quizá, los medios de comunicación teníamos una especie de mantra o de máxima errónea, en mi opinión, que ya estamos derribando, que era no hablar demasiado de casos de suicidio por un supuesto nunca demostrado efecto llamada. Ahora ya hemos derribado ese muro, esa puerta, y hablamos del suicidio porque, ¿cómo no hablar de ello si el suicidio es la primera causa de muerte no natural? Doctora Díez, esto es así, es importante hablar de ello y abordarlo abiertamente, ¿no?
Efectivamente, los medios de comunicación tenéis un papel fundamental y estáis en un momento clave para uniros un poco a estas estrategias de prevención, ¿no?, que comentaba Iñaki, y concienciar sobre la salud mental y con la idea de conseguir que eso también sea una medida de prevención del suicidio es una labor de todos. Los medios de comunicación tenéis que anunciar estas noticias relacionadas con el suicidio, pero desde luego sin desvelar métodos, ¿no? Ayer mismo leía una noticia relacionada con el gas del mechero. Bueno, lo ideal es hacerlo bien y siempre que al final de estas noticias haya los contactos, ¿no?, constan los contactos de los teléfonos de petición de ayuda.
Doctora Díez, los psiquiatras dijeron que tras la pandemia del COVID llegaría una ola de personas pidiendo ayuda. Ahora ya hablan de tsunami. ¿Está de acuerdo? ¿La pandemia ha acrecentado todo esto?
Es algo que resulta bastante obvio, ¿no? A través de comentarios de la sociedad, pues mucha gente hace referencia a que es raro no conocer a alguien que después de la pandemia haya sufrido principalmente sintomatología relacionada con depresión y con ansiedad. Y esto es un problema especialmente grave en los adolescentes. Yo como psiquiatra infantil, pues hemos visto, ahora Iñaki comentará también en la sección de adultos, pero hemos visto pues las demandas de consultas durante los primeros 6 meses, año tras la pandemia, pues multiplicadas por 3, por 4, y lo mismo pues los ingresos hospitalarios, y hemos visto casos pues mucho más graves de lo que estábamos acostumbrados a ver a lo largo de esta década.
Doctor Zorrilla está de acuerdo, ¿no? Y también además en lo que subraya la doctora Díez, también esa depresión infantil y juvenil.
Sí, los datos que nosotros manejamos y que son concordantes con datos del resto del Estado y datos internacionales es que después de la pandemia se ha producido un incremento muy notable de las consultas por motivos de depresión, ansiedad, sobre todo en población adulta y en población infanto-juvenil, también relacionado con estas situaciones. Y lo destacable es que unido a esta lucha contra el estigma, tenemos que desarrollar estrategias que nos permitan prevenir estos cuadros que están apareciendo en estos momentos.
Hablemos de la depresión, del trastorno depresivo, doctor, porque, a ver, una depresión no es estar triste. Es otra cosa muchísimo más grave. Y cuando hay una persona que, cuando cae una persona en depresión, a ver, yo entiendo que la gente a veces con la mejor de sus intenciones, bueno, a ver, pues venga, anímate. No, no, así no funciona, ¿no?
Claro, yo creo que es importante lo que señalas. Es importante diferenciar lo que es una tristeza que puede ser algo reactivo, pasajero y que no se acompaña de otra sintomatología de lo que es una depresión. Cuando hablamos de depresión estamos hablando de un cuadro grave en el que esa tristeza no es pasajera, sino que persiste y que si bien que se acompaña de otros síntomas como la ansiedad, el aislamiento, la pérdida de esperanza, de perspectiva de poder mejorar y que muchas veces se asocia con otro tema que hemos comentado, como es pues las ideas de hacerse daño o de suicidio. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Una tristeza pasajera frente a una tristeza patológica o un cuadro depresivo. Y cuando alguien sufre un cuadro como este, un trastorno depresivo, muchas veces un abordaje desde esa buena intención de anímate, pues lo que provoca al final es que la persona se encuentre peor, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es estar ahí, dar nuestro apoyo, ofrecer nuestro apoyo, pero el abordaje tiene que ser un abordaje desde una perspectiva médica, ¿no? Es decir, desde una perspectiva de un tratamiento psiquiátrico, farmacológico, terapéutico con un psicólogo, es decir, un abordaje mucho más integral.
Pero ¿cómo se diagnostica, doctor? Quiero decir, ¿cómo puede diferenciar el entorno familiar de una persona con trastorno depresivo, diferenciar entre una depresión o simplemente que está triste? ¿Cómo cogerlo desde el inicio, desde la raíz?
Bueno, pues uno de los criterios que yo creo que son importantes para poder diferenciarlo es, por un lado, el tiempo, ¿no? Es decir, hablábamos de una tristeza pasajera y la depresión es algo que persiste en el tiempo, ¿no? Sí. Los manuales hablan de al menos 2 semanas de presencia de esos síntomas la mayoría de los días, la mayor parte del tiempo. Y luego la intensidad, ¿no? Es decir, no es lo mismo que tengas un síntoma de esa tristeza que puede ser leve o que puede ser reactiva a un hecho concreto, a una tristeza patológica en el que la intensidad de ese síntoma es mucho más profunda.
En el tema, doctora Díez, de los niños o jóvenes o adolescentes también que muestren un cuadro de depresión, importante también que la familia lo detecte a tiempo, lo identifique y que no se borre de un plumazo en plan, bah, son cosas de niños, son cosas de chavales, ¿no?
Sí, en efecto. La depresión en adolescentes tiene además una característica un poquito que la distingue de la de los adultos. Es que muchos adolescentes están mucho más enfadados que tristes, ¿no? Están impacientes, se alteran con facilidad. Y esto a veces es difícil distinguirlo de cualquier adolescente, que también pues se altera con facilidad. Todos hemos pasado por ello, ¿no?
Sí, por la rebeldía, entonces, digamos, propia de la edad, ¿no?
Efectivamente, sí. Ante la duda, el consejo que damos en general los profesionales de la salud mental que nos relacionamos con niños en especial es que los padres traten de acercarse, a veces no es difícil, las personas de 14, 15, 16 años, y de escucharles, digamos, sin juzgar, ¿no? Tratando de simplemente abrirles los brazos, ¿no? Para que ellos nos cuenten cómo se sienten. La mayoría cuentan, a pesar de la edad y a pesar de las posibles barreras generacionales que pueda haber. Y luego, pues también, si hay adolescentes ahora mismo escuchando, también tienen la puerta abierta a acudir al pediatra, ¿no? Los centros de atención primaria muchas veces son el primer filtro para detectar problemas de este tipo, acudir al tutor, al equipo de orientación escolar, ¿no? Todos estos profesionales que no son específicamente de la salud mental, porque a veces cuesta, ¿no?, acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, es lo correcto, pero a veces cuesta y no pueden acudir todos,
claro.
Pues es importante que tanto profesores como pediatras, médicos de atención primaria también tengan una formación en este sentido, ¿no? Y la mayoría de ellos, desde luego, lo hacen estupendamente.
Bueno, por ejemplo, en la depresión infanto-juvenil, autolesiones, ¿es algo habitual, doctora?
Sí, bueno, las autolesiones son un concepto, digamos, un poco aparte. Puede haber personas que se hacen cortes, arañazos, quemaduras, porque tienen depresión. Puede ser que esas personas además también tengan ideas de suicidio o no, pero bueno, es más frecuente. Y luego hay también un perfil de adolescente, mujer, en torno a los 15 años, que a veces recurren a estas autolesiones en ausencia de algún problema de salud mental, ¿no? No tienen depresión, no tienen ansiedad, pero descubren que esto les alivia. Hablan, por ejemplo, muchas veces de cambiar el dolor psicológico por dolor físico, ¿no? Ante situaciones donde se sienten atrapadas y no ven otra salida. Aquí es fundamental que las personas que están a su alrededor sepan un poquito al menos, ¿no? Para eso tenemos que perder el pudor a hablar de la muerte, del suicidio, de las autolesiones, y sepan un poco preguntar para ver si esto es muy grave o no es tan grave y qué medidas hay que tomar.
¿Trastornos alimentarios es algo también habitual, doctora?
Pues sí, los trastornos de la conducta alimentaria se habían estancado en su prevalencia, en su frecuencia, y parecía que estábamos un poquito consiguiendo que no fuera nada más a lo largo de los últimos años, pero con la pandemia, pues nuevamente se habla de frecuencias el doble que antes, ¿no? Y así como con la depresión, también se han visto casos gravísimos, ¿no? Pues, por ejemplo, de niñas que vienen con la mitad de su peso, han pesado 60 y acuden ya pues con 30, 32 kilos. El retraso en pedir ayuda y un poco este concepto social que había durante la pandemia de, bueno, tenemos que movernos, tenemos que cuidarnos, vamos a aprovechar para cuidarnos, pues ese entorno ha hecho que algunas personas que ya pues tenían factores de vulnerabilidad hayan debutado con la enfermedad con más frecuencia y con más gravedad.
Doctor Zorrilla, entiendo que la relación entre depresión y suicidio es directa, es una ecuación directa, es 2 más 2, 4, ¿no?
Bueno, detrás de los suicidios, en la mayoría de los casos existe un trastorno mental grave que puede ser el causante de esa muerte por suicidio o de ese intento de suicidio. Habrá un porcentaje de casos que no es así, pero lo que nos dicen las estadísticas es que en la mayoría de los casos existe no solo trastornos depresivos, también trastornos por consumo de sustancias u otros tipos, pero los dos principales trastornos que veremos será el trastorno depresivo y el trastorno por uso de sustancias.
¿Hay profesionales suficientes ahora mismo en el sistema de la salud mental para tratar este asunto, doctor?
Bueno, yo creo que si preguntamos a cualquiera de los usuarios o de los pacientes que tenemos en nuestros servicios y en la red, la respuesta va a ser clara y te va a decir que no, que necesitamos, y desde la sociedad y los organismos que estamos representando, vemos que hay una necesidad clara de una mayor inversión en recursos humanos.
La pandemia ha cambiado esto, ¿no? Entiendo que ha cambiado también el chip de las instituciones, de los departamentos de salud y de sanidad también en este sentido, ¿no?
Decíamos al principio, ¿no?, que hay una mayor sensibilización, y esa mayor sensibilización, yo creo que afortunadamente, y gracias al trabajo que venimos realizando pues desde las sociedades científicas y desde las asociaciones de familiares y de pacientes, estamos consiguiendo que se consolide, que se cristalice esa mayor sensibilidad en compromisos. Lo que sucede, pues, que a veces cuando son cuestiones de presupuestos y de inversiones, pues son más lentas de lo que nos gustaría, pero yo creo que hay elementos que nos abren un poco a la esperanza de poder mejorar esta situación, ¿no? Pues la implementación de la estrategia de salud mental es una de ellas, la creación de la especialidad de la psiquiatría del niño y del adolescente, pues es otra, ¿no? Es una reivindicación desde hace mucho tiempo y por fin hemos conseguido que se acredite y contar con una especialidad de la psiquiatría infantojuvenil.
Claro, según los datos aportados por la Confederación de Salud Mental de España, más de la mitad de los ciudadanos que sufren un trastorno mental no reciben tratamiento o el que reciben no es el adecuado. También se lo pregunto, doctora Díez, ¿faltan profesionales?
Sí, faltan profesionales, pues se manejan cifras de hasta 3 meses de lista de espera para una primera consulta. No hay un problema muy importante con los psicólogos clínicos, ¿no? Que está generando una brecha social pues muy importante. La psicoterapia, para que funcione, tiene que hacer sesiones con la suficiente frecuencia, intensidad y personal bien formado. En las redes de salud mental están probablemente los mejores profesionales de la psicología, porque son los que tienen una formación PIR, una formación clínica estupenda, pero tienen unas agendas que no les permiten, ¿no?, dar la frecuencia suficiente.
Claro, claro. Bueno, de hecho, mucha gente dice, yo lo he oído en más de una ocasión, que vas a un psiquiatra y al mes siguiente te lo han cambiado, ¿no? Habría que evitar esto también, por la relación también que entiendo, doctora, se establece entre psiquiatra y paciente.
Efectivamente, la psiquiatría en este sentido es una especialidad, y valga la redundancia, muy especial, ¿no? Uno abre su mente y su alma en canal, y esa adherencia terapéutica, que es importante en todas las especialidades médicas, pues en la salud mental lo es de forma especial.
Claro, la salud mental responde a muchas casuísticas, doctor Zorrilla, pero ¿es también hereditaria? Nos lo pregunta un oyente en el WhatsApp, y muchas veces lo hemos oído, que en muchos casos es hereditario también esto.
Nosotros, la concepción que tenemos de los problemas de salud mental es una concepción que se basa en una visión biopsicosocial. Es decir, hay un componente que es biológico, hay un componente que es psicológico y un componente también social. Y los tres tienen su peso en la aparición de un trastorno mental. Efectivamente, hay algunos cuadros, y los trastornos depresivos son un buen ejemplo, que en el que hay un componente importante de herencia familiar, ¿no? Pero esto no significa que sea el 100%, ¿no? Es decir, hay otros elementos que compensan, hay otras herramientas, otras habilidades personales, la capacidad de resiliencia, que son elementos que nos protegen también de ese componente biológico, ¿no? Y son claves, y por eso también cuando hablamos de prevención es importante resaltarlos, ¿no? Es decir, hay que diseñar estrategias de prevención en salud mental que nos permitan optimizar esas capacidades y esas habilidades, esas herramientas, para poder compensar en cierta medida esos otros determinantes biológicos que pueden estar ahí, ¿no? Es decir, si tú tienes una vulnerabilidad biológica a padecer un trastorno mental, pues habrá que entrenarte para poder compensar esa vulnerabilidad, ¿no? La prevención del consumo de tóxicos en edades tempranas, los hábitos de vida, ¿no? Ahora estamos haciendo mucho hincapié, porque los resultados también así lo indican, que el estilo de vida, el ser activos, una buena alimentación, el deporte, son elementos que nos protegen también de padecer trastornos mentales. Y, como os decía, ¿no?, el componente social, que desde algunos grupos le dan una prioridad absoluta, nosotros, sin llegar a ese extremo, ¿no?, de reducir toda la salud mental a un componente social, pero sí consideramos que es un elemento importante, ¿no? Si hay una crisis económica, si no tienes recursos suficientes para desarrollar una vida digna, pues el riesgo de padecer un trastorno mental es mayor.
Vamos, que para los oyentes que quizá, y este que preguntaba por algún tema de antecedentes familiares, sí influye, pero no es definitivo, ¿no?, el tema hereditario.
Influye, pero no es determinante absoluto, ¿no? Es decir, y lo importante, pues compensar esa vulnerabilidad con lo que os digo, una vida saludable, hábitos también, ¿no?, de resiliencia, de capacidad de responder, que son aspectos que se pueden modificar y que se pueden entrenar.
Claro. Doctora Díez, el lema escogido este Día Mundial de la Salud Mental 2022 es: dale like a la salud mental. Obviamente va dirigido sobre todo a los jóvenes, de los que llevamos ya largo rato hablando, y a su uso de Internet y de las redes sociales, que en muchos casos el uso de dispositivos electrónicos y los perfiles en redes sociales, etcétera, crean una auténtica adicción. Esto también puede ser una especie de vía de entrada hacia un problema de salud mental.
Desde luego, sí. Hay una frase que suena un poco llamativa, pero no desarrolla un trastorno mental el que quiere, sino el que puede, ¿no? Es decir, siempre hay una predisposición, en parte puede ser heredada, genética, porque obviamente la gran mayoría de nuestros adolescentes y adultos jóvenes, y nosotros, que ya no somos tan jóvenes, abusamos de las pantallas. Metemos muchas horas, a veces en contenidos inútiles, ¿no? Pero, y no todos los adolescentes que están en Instagram, en todas las redes sociales, TikTok, etcétera, desarrollan un trastorno mental. Uh-huh. Hay personas que efectivamente también, quizás por una falta de enriquecimiento de su ambiente, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve que la combinación de la posibilidad de estar mucho tiempo en Internet y redes sociales sumado a adversidad social, es decir, por ejemplo, que ambos padres pues trabajen gran número de horas. Fijaros que no me refiero a clases socioeconómicas bajas, ¿eh? Cuando los padres están menos en casa, tienen menos posibilidad para protegerles de esto, ¿no? Les insisten verdaderamente en que hagan actividades de ocio saludables, principalmente deportivas, pero también las actividades relacionadas con el desarrollo artístico y espiritual, pues pueden ser factores preventivos. Es decir, un adolescente que se le permite estar 10, 12 horas al día conectado a una pantalla, es muy difícil que no acabe con una adicción, ¿no? Entonces, pues muchas veces a los padres nos toca hacer de polis malos, insistir, desincrustarles el mando de la Play y el móvil y decir, venga, nos vamos de excursión, es que no quiero, ya sé que no quieres, pero hay que ir, ¿no? Esta es la forma de cuidar a la que tenemos que recurrir ahora, porque sí que empieza a haber evidencia científica, ¿no? De que las pantallas se asocian a peor salud mental, más sedentarismo, lo cual empeora aún más, ¿no? Pues el autoconcepto, etcétera, etcétera. Claro. Luego están los contenidos, eso en cuanto al exceso de horas. Uh-huh. Los contenidos, ¿no? Pues también, por ejemplo, para las mujeres adolescentes, aunque los trastornos de conducta alimentaria también se dan en varones, son mucho más frecuentes en chicas,
sí.
El prototipo, ¿no? De imagen corporal, pues muy evitada. ¿No? Pero eso con una figura imposible, bueno, uh-huh. A lo mejor genera una continua frustración y un deseo continuo de cambiar la figura. Hay aspectos relacionados también con los problemas que está habiendo con los jóvenes con la sexualidad, el acceso tan precoz a la pornografía. Todo eso habría que controlarlo mucho más, y probablemente en la siguiente generación el uso no será tan indiscriminado, ¿no? Porque nos habremos dado cuenta que esto es perjudicial para la salud.
Tenemos una nota de voz de una oyente que supongo, entiendo que está escuchando atentamente esta entrevista, como muchos otros oyentes de Onda Vasca. Con vuestro permiso, vamos a escucharla.
Qué importante es detectar a tiempo una enfermedad psicológica o psiquiátrica. Mi ama sufrió una esquizofrenia paranoide. Y hasta que no, ya siendo mayor, explotó, por decirlo de alguna forma, siempre pensábamos que era muy rara, que tenía mal carácter, que hasta que ya salió aquello, y fue muy, muy duro, porque es una lucha. Ellos luchan, pero tú tienes que luchar también con ellos y estar ahí, no sé, dándolo todo y sufriendo. Porque ellos sufren, pero los familiares también lo sufren. Así que, por favor, la salud mental es muy importante, que la cuiden mucho y que nos pongan todos los medios para poder detectarla y salir cuanto antes de ella, o por lo menos controlarla.
Bueno, qué importante, efectivamente, doctor Zorrilla, es, por supuesto, ayudar a la persona enferma, pero también asesorar a su entorno, a la familia, ¿eh?
Sí, yo creo que hablábamos antes de la necesidad de recursos y demás, y yo creo que, y quiero aprovechar este momento también, pues para hacer un reconocimiento pues a todos los familiares, ¿no? que están ahí, que son el principal apoyo que cuentan las personas que están sufriendo un trastorno de salud mental y que necesitan muchas veces pues eso, nuestra atención también, nuestro acompañamiento, sentirse escuchados, el poder tener un espacio también para ellos. Y yo creo que hay que destacar el papel que tienen las asociaciones en que aquí en Euskadi tienen un peso importante, ¿no? Las asociaciones de familiares que es un bueno, no solo un aspecto reivindicativo, sino que tienen también un papel muy importante de acompañamiento y de sostén de las familias.
Ya lo creo que sí. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Doctor Iñaki Zorrilla, psiquiatra, presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, y doctora Azucena Díez, psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra. Es que ricasco, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer charlar con ustedes. Que tengan buen día.
Muchas gracias. Ha sido un placer, desde luego.
Gracias a vosotros.